Mujeres de Esperanza.
Mari, ¿tienes tu tarea pronta para el colegio?, pregunta la mamá a su hija. Mari vuelve su mirada a la mamá y por tercera vez esta semana le dice: "No, mami". Por supuesto, la mamá se pone muy enojada porque la hija no ha completado la tarea que ella sabía debía hacer. Y ya es hora casi de ir a la cama. La mamá trató de forzarla, rogándole y persuadiéndola que haga las tareas y el trabajo de la escuela, pero nada pareció ayudar para que fuera motivada. ¿Qué puede hacer entonces? Quédate con nosotras y aprendamos juntas.
Hola amiga, bienvenida a Mujeres de Esperanza. ¿Cómo has pasado la semana? Nos da mucho gusto saludarte y compartir contigo esta media hora en que tendremos un interesante tema para hablar y buena música para disfrutar.
Especialmente si eres una joven mamá y estás criando a tus hijos, escucharás un tema que es la inquietud de muchas madres. ¿Qué puedes hacer cuando tus hijos no obedecen a tus órdenes y no cumplen con sus tareas asignadas? Eso y mucho más compartiremos en esta media hora de programa. Gracias por estar allí y acompañarnos. Disfrutemos de nuestra primera canción de hoy.
María, una amiga oyente, nos escribió preguntándonos acerca de qué hacer cuando tu hijo no quiere hacer lo que se le pide que haga. Muy interesante la inquietud de esta joven madre y quizás sea la tuya también. En un programa anterior a este, hemos hablado acerca de esos niños que se exigen demasiado a sí mismos y cómo ayudarles para que no se sientan frustrados cuando no han logrado lo que se les han propuesto. Les habíamos llamado los niños perfeccionistas y habíamos visto que era una actitud no sana porque el niño se exige más de lo necesario, tratando de mostrar con eso que es digno de amor y respeto.
Esta semana queremos abordar un tema completamente opuesto y que también es un problema. Los niños que son o tienen un muy bajo o ningún interés para aprender y superarse. Es decir, aquellos que no quieren hacer ninguna cosa, tanto en casa como tampoco en la escuela. No tienen interés alguno y no les importa. Este es un problema real, debido a que el niño está fijando patrones que le afectarán por el resto de su vida.
En otro programa te contamos acerca de Jennifer, quien cuando niña buscaba la perfección en lo que hacía. Estaba obsesionada con hacer todo bien y lograr altas calificaciones en la escuela, esperando ganar la aprobación de su familia, sus maestros y sus amigos. A veces niños con las dos características se encuentran en una misma familia, es decir, el que quiere todo a la perfección como al que no le importa nada. Eso sucedía en la familia de Jennifer. Nos dijo que tenía un hermano menor que iba a la escuela muchas veces sin hacer la tarea. Cuando la maestra le preguntaba por qué, él simplemente respondía, «Yo soy un perezoso. ¿Qué pueden hacer los padres con un niño así?»
Quiero contarte que me gustan los libros de historia para niños. Por lo general son cortos y fáciles de leer, y a menudo traen un buen mensaje que enseña algo de valor para los más pequeños de la familia. Uno de los cuentos que siempre me ha gustado es el patito feo. ¿Lo conoces? Seguramente que sí. Cuenta acerca de un cisne que fue criado por una familia de patos. Él no encuadraba en esa familia en absoluto, porque su aspecto no era como el de los patos, lógicamente. Trataba de ser como ellos, pero fallaba. Los patos hacían burla de él. Todo lo que quería hacer era rechazado por los demás, hasta el día en que vio a unos cisnes. Esas eran aves como él. Finalmente descubrió que sería aceptado por quien él era, un hermoso cisne.
Ese cuento me recuerda a los niños que tratan con mucho esfuerzo adecuarse a la escuela o a un lugar donde viven. Algunos de ellos tienen muy baja estima de sí mismos y son muy sensibles. A veces son más lentos en aprender, especialmente a leer y a escribir. A menudo se les llama niños sin interés por aprender. Como padres debemos descubrir maneras para animar y ayudar a nuestros hijos a ver a que ellos tienen un gran mérito y habilidades. También deben aprender que pueden ser como el hermoso cisne de la historia que te hemos contado. Queremos que pongas atención acerca de las maneras en que puedes ayudar a tu hijo o hija a lograr cosas buenas en la escuela y en la vida.
La primera y más importante manera que puedes animar a tus hijos es siendo un modelo para ellos. Escucha bien esto. Es esencial que muestres a tus hijos a través de tu conducta las características y valores que quieres que tus hijos tengan. Si crees que leer es importante, debes tener libros en tu hogar. Cada día lee en voz alta para tus hijos. Dale expresión a la lectura. Ellos lo disfrutarán mucho. Además, que vean que tú lees y te interesas en los libros y revistas. Ellos comenzarán a darse cuenta que la lectura es importante y necesaria.
Si crees que expresarse bien es importante, enséñales a hablar por la manera que tú hablas. Enséñales los buenos modales, como el hablar correctamente, no gritar, no decir palabras incorrectas. Háblales en tono suave y amoroso y pídeles que ellos lo hagan también entre ellos y contigo. Que vean que entre papá y mamá se hablan con respeto. Recuerda que tú eres el modelo que ellos van a imitar. Enséñales a decir gracias, con permiso, por favor. Enséñales a saludar a los demás como tú sueles hacerlo.
Otro aspecto importante en animar a tus hijos a lograr cosas buenas es proveer un espacio para ellos. Lo más difícil para esta clase de niños con poco estímulo es la desorganización. Es decir, ellos necesitan tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Algunos niños no pueden mantener sus cosas en orden. Y esto no significa que deban tener casas lujosas y demasiado espaciosas. Desde niña aprendí esta frase: el orden es la hermosura del hogar. Libros y papeles entreverados y aún las ropas fuera del lugar presentan un aspecto de revoltijo. Puedes ayudarles a ordenar poniendo carteles en algunos estantes donde irá cada cosa. Los carteles le ayudarán a mantener las cosas en su debido lugar y orden, y gracias a la repetición de estas acciones aprenderá a ser ordenado.
Establece una rutina para que haga las tareas escolares en el hogar y fija un lugar donde podrá trabajar tranquilo. Establece unas pocas reglas sencillas y trata de ser consistente. Cuando proveas una guía y estructura claras, podrás ayudar a tu hijo a sentirse más organizado y en control de sí mismo y de su entorno. Si mantienes el horario y lugar para hacer los deberes, a la larga, se transformará en una buena costumbre para el niño y para ti, y no tendrás que estar rezongando continuamente.
Otra recomendación para ayudar a tus hijos es tener expectativas realistas de ellos. Si tienes metas que no son realistas y difíciles de alcanzar, ellos podrán sentirse fracasados. Permíteles lograr hacer cosas nuevas. Tal vez podrían trabajar juntos sobre algún puzzle. Los puzzles tienen muchas piezas que encajan unas en otras para lograr un hermoso cuadro. Se necesita paciencia y tiempo para poner todas las pequeñas piezas juntas para lograr el producto terminado. Tus hijos podrán aprender la perseverancia y el permanecer en el proyecto de ese puzzle. Al final, puede llegar a ser muy gratificante. Yo creo que la paciencia y la perseverancia pueden ser claves para el éxito. Si puedes ayudarles a ver que aún las tareas más difíciles de la escuela o en la vida son grandes experiencias de aprendizaje y que tú estarás allí para ayudarles, ellos se sentirán exitosos. Ayúdales a ver que las tareas de la escuela o del hogar llevan tiempo, pero al completarlas traen gozo y un sentimiento de logro.
Una manera más que puedes ayudar a tus hijos a sentirse bien es hablar con sus maestros. Los maestros pasan muchas horas con tus hijos durante la semana. Los ven actuar como estudiantes, como compañeros de los otros niños, en los trabajos en equipo y en el juego durante los momentos de recreo. Son personas que están entrenadas y tienen experiencia para poder tratar con muchos de los temas relacionados a los niños de bajo ánimo o desmotivados. La misma experiencia de años de trabajo les lleva al conocimiento de estas situaciones y seguramente sabrán darte alguna recomendación para ayudar a tu hijo y ayudarte a ti misma cómo hacer las cosas. Así que tómate el tiempo para ir hasta el colegio para hablar con la maestra o maestro.
Es importante que, como madre, estés en un estrecho contacto con los maestros de tus hijos. A su vez, los maestros valoran a aquellos padres que demuestran estar interesados en sus hijos. Debes conocer al maestro de la clase, interesarte en las actividades que desarrollan e involucrarte para dar una mano. En lo posible, no faltes cuando se organiza una actividad donde se espera que los padres estén presentes. Los niños disfrutan viendo que estás allí junto a los demás adultos para verle actuar o cantar o mirar una exposición de sus trabajos escolares. Eso permite que el niño viva un sentimiento de orgullo al ver y mostrar a su mamá a los demás niños. Tu hijo sabe que es importante para ti, porque has apartado ese tiempo especial estando junto a él o ella. Es tu responsabilidad asegurarte que estás imprimiendo en su mente lo mejor de la educación y formación de su personalidad.
Amiga, espero que entiendas que tú eres el modelo a quien mira tu hijo para valorar también la educación. Provéle un lugar, un rincón en tu casa que le ayude a ser organizado y que sepa que ese es su lugar donde puede tener sus cuadernos, libros, lápices y todo lo necesario a mano para estudiar en cualquier momento. Que tus expectativas acerca de él sean realistas y anímale a probar cosas nuevas. Que puedas estar siempre cerca para ayudarle con los proyectos y tareas para que logre el éxito. Mantente en un estrecho contacto con sus maestros para escuchar de ellos sugerencias y consejos útiles en el momento que los necesiten. Recuerda que eres la persona más importante en la vida de tus hijos. El tiempo que inviertas será precioso mientras tus hijos crecen y aprenden.
Por último, te diré que es importante que tu hijo esté bien en su salud física, mental y espiritual. Por tanto, sé fiel en llevarle a los controles médicos. Realiza actividades sociales con otros niños de su edad y enséñale a respetar y amar a Dios, quien es su creador y sabe bien qué necesita para vivir bien. ¿Quieres darnos tu opinión? Escribe entonces a mujeres@transmundial.org o una carta a Mujeres de Esperanza, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Visita el sitio en proyectoana.org o el Facebook de Proyecto Ana. Hagamos ahora una pausa, disfrutemos de esta canción y luego tenemos más para compartir contigo.
Sin ti, mi vida sin rumbo iba como una nave que naufragaba en el mar. Pero tú cuidaste mis pasos y me libraste de la tempestad. Hoy mi vida a ti pertenece, oh Dios, y mi corazón te entrego en verdad. Tu espíritu hoy fluye en mi ser, oh Dios, y mi corazón se ha lleno de ti. En ti pude encontrar paz y vida. La salida a los problemas que no tienen solución, a la tristeza que angustiaba mi vida. Eres refugio que me brinda confianza y mi corazón te entrego en lleno de ti.
Quiero contarles una interesante historia acerca de un alfarero. Se encuentra en la Biblia, en el capítulo 19 del libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un hombre que vivió hace mucho tiempo. Era bien conocido por su pueblo como un profeta, una persona a través de la cual Dios enviaba importantes mensajes a su pueblo. Te voy a contar algo acerca de él también. Dios había estado hablándole a Jeremías, que estaba enojado porque el pueblo no estaba viviendo de la manera que le agrada a Dios. Jeremías trató de decirles esto a la gente. Les dijo que no deberían adorar a otros dioses e ídolos, solo debían adorar a Jehová, el único verdadero Dios. Les dijo que deberían tener cuidado de los pobres, las viudas y los huérfanos, pero las personas eran muy tercas y querían vivir a su manera. Esto hizo que Dios y Jeremías estuvieran tan enojados. Un día Dios tenía un nuevo mensaje para Jeremías. Le dijo: «Ve a casa del alfarero y allí te daré mi mensaje». Jeremías hizo lo que Dios le mandó. Comenzó a caminar hacia el valle del Ben Hinnom, donde vivía el alfarero. Después de viajar por un tiempo, Jeremías llegó a un campo que estaba lleno de tiestos quebrados. Mientras caminaba y los trozos crujían bajo sus pies, el profeta pensaba acerca de la fabricación de los potes de arcilla. Pensó acerca de los trozos quebrados bajo sus pies y acerca de las grietas en la arcilla. Una grieta es una fisura o una burbuja de aire en la suave arcilla que, si permanece allí, causará que el jarrón sea débil y al calentarlo luego sobre el fuego corra el riesgo de quebrarse. También Dios dijo a Jeremías que una vez que el jarrón se endureciera, ya no podría ser reparado y hecho fuerte otra vez. Por tanto, debería ser desechado y arrojado fuera. Por eso es tan importante para el alfarero trabajar cuidadosamente desde el principio con la masa o la arcilla. Jeremías caminó un poco más y llegó a otro campo. Allí estaban puestos al sol para secar hermosamente moldeados potes de arcilla, tazas, lámparas y bols. Después de ser secados al sol, estas piezas de jarrones estarían listas para el caliente fuego. Se rió para sí mismo pensando que se parecían a una extraña clase de grano listo para ser cosechado. Jeremías sentía el olor del humo que venía del horno del alfarero. Este horno debía ser constantemente alimentado de modo que pudiera alcanzar una muy alta temperatura. Era en lo más alto del calor del fuego que la terminación de los jarrones adquirían una hermosura y una utilidad de potes de arcilla tan duros como piedras. Jeremías estaba más cerca y podía comenzar a oír el sonido de la grande y pesada rueda de piedra del alfarero dando vueltas y vueltas bajo sus pies. Se acercó y silenciosamente se sentó para observar cómo el alfarero tomaba de un recipiente grande la masa y la amasaba en una suave y húmeda arcilla. El alfarero comenzaba entonces a moldear la arcilla en su rueda de piedra. La transformaba en una bola y luego la presionaba plana con la palma de su mano, haciendo esto una y otra vez por largo tiempo. Trabajaba con la masa hasta quitarle todas las burbujas de aire. De cuando en cuando el alfarero hundía sus dedos en un bol con agua junto a la rueda. La arcilla debía permanecer mojada de modo que no se secara o no se endureciera muy pronto y así ya no podría trabajar con ella. En la parte inferior, la rueda del alfarero estaba gastada en los bordes y la parte de abajo de los pies del alfarero tenían callosidades. La piel era áspera como el cuero por dar vuelta a la rueda de piedra por tantos años. Las ropas del alfarero estaban húmedas de transpiración y su camisa y pantalones estaban manchados de rojo y marrón por la arcilla. Sus brazos, manos y dedos eran fuertes y todo el tiempo mantenía su mirada sobre la arcilla en sus manos. De repente, usando su puño, el alfarero hizo un agujero en la masilla. Casi milagrosamente, frente a los ojos de Jeremías, la arcilla comenzó a elevarse entre los dedos formando los lados de un jarrón. Para Jeremías el jarrón se veía maravilloso, grandioso, pero el alfarero se inclinó un poco para mirar más de cerca la pieza de arcilla en su rueda. El experimentado alfarero vio unas grietas y unas burbujas que harían que este pote fuera más frágil, que estuviera débil aún, y débil para soportar también el calor del fuego. Así que con sus grandes y fuertes dedos y manos, pacientemente presionó en los lados de su creación y comenzó a formarlo en una bola de masa una vez más. O sea, desarmó el jarrón que pretendía ser. Jeremías estuvo un tiempo largo sentado observando, esperando y observando, mientras que el alfarero pacientemente trabajaba la arcilla otra vez y cuidadosamente formó con la misma masa un nuevo pote. ¿Recuerdas cómo comenzó el relato? Fue Dios quien envió a Jeremías a la casa del alfarero, y ahora que el profeta había estado observando al alfarero, Dios le dijo: como la arcilla en las manos del alfarero, así estás tú en mis manos. Jeremías ahora entendió qué quiso decirle el Señor. Primero, comprendió que Dios es el alfarero. Es quien nos ha creado y quien paciente y cuidadosamente nos ayuda para que lleguemos a ser mejores personas. Jeremías aprendió que las personas son la arcilla y que cada una de nosotras tenemos fisuras. Ninguna de nosotras somos perfectas. Todas hemos pecado y hemos hecho y hacemos errores y todas necesitamos estar en la rueda de Dios, el alfarero, de modo que Él pueda trabajar sobre todas nuestras fallas. Jeremías aprendió que Dios aún nos ama aunque tenemos fallas, aunque hayamos hecho algo equivocado. Sabes, amiga, Dios te ama y me ama a mí, así como somos, y quiere enseñarnos a vivir la vida de la mejor manera. Quiere ayudarnos a tomar buenas decisiones en nuestras vidas, con nuestros cuerpos y acerca de cómo tenemos que tratar a las otras personas. Debemos reconocer que tenemos fallas en nuestras vidas y permitir al Señor como el gran alfarero que nos moldee y nos haga a su manera. ¿Estás dispuesta a ponerte en sus expertas manos y dejar que Él saque de ti algo hermoso para mostrar su gloria y bendecir a muchas vidas a tu alrededor? ¿Quieres experimentar la verdadera felicidad? Dale a Dios la oportunidad de trabajar en tu vida. Pidámosle al Señor, querido Padre Dios, gracias por amarnos tanto. Gracias por ser tan paciente conmigo. ¿Cuántas veces queremos vivir a nuestra manera y no permitimos que tú nos moldees y nos hagas instrumentos útiles en tus manos? Por favor, toma mi vida en tus manos como un experto alfarero y transfórmame en una fiel, útil y bella hija tuya. Amén.
Yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla.
Amiga, esperamos haber sido de buena compañía. Nos despedimos hasta la próxima semana. Te dejamos nuestros medios de comunicación y esperamos nos haga llegar tu opinión. Por correo electrónico escribe a mujeres@transmundial.org. Por carta escribe a Mujeres de Esperanza, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Nuestro sitio lo encuentras en proyectoana.org o el Facebook de Proyecto Ana. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.
Yo quiero ser.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.